a pedir, lo presente usted, porque usted adquirió eso de decirle Don Enzo, que tiene una mezcla, es una mezcla de padrino con el almacenero, yo no sé muy bien, es una mezcla de Don Enzo, es como que te atiende la cantina. Hay una cosa,
pero el bolichero,
claro, pero hay una cosa de respeto, Don Enzo, que a mí me no sé por dónde la ve usted, pero
y Don Enzo cuando uno iba a pedir fiado, ¿no?
Eso, Don Enzo, puedo notar, ¿no?
Don Enzo Ferrari, que es el todoterreno del equipo de 970 Noticias, que la verdad es un periodista que uno habla con él y le dice: Enzo, llamá a la calle Pou, Enzo, llamá a la usina de Felipe Cardoso, Enzo, dedica, es así como el 007, ¿viste? Como Ethan Hunt, cuando uno todo le dice, terreno, si usted terreno decide aceptar la misión, ¿viste?
O sea, usted es un,
Enzo acepta
usted es,
todo, es
quiero
tremendo.
Quiero decirle que usted es un, lo que se llama un jefe de prensa sorprendido. Eso es lo que es usted, sorprendido por los recursos de 007.
Sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, acá hay que señalar que este tema lo planteó el director Pablo Fernández.
Exactamente.
Que dijo, bueno, ¿qué te parece si vamos por este lado? Y Enzo
primero,
lo miró un poco como diciendo,
¿Qué parece?
¿Por dónde vamos? Bueno, mirá, hoy tiene una sección dedicada solo para él, una columna solo para él, nada de los compañeros, de controlar con el reloj, nada. Así que, Don Enzo, ¿de qué vas a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar de la donación del semen en Uruguay. Donar semen en Uruguay. Y quiero hacer acá un paréntesis.
¿Semen humano?
Semen humano, exactamente. Bien. Vamos a hacer un paréntesis breve que nuestro productor don Agustín Borges también, que él también es un don, también fue artífice de esta idea también.
¿Ah, sí?
Sí, también. Yo más que nada la prácticamente que la ejecuto, ¿no? La llevo a cabo. Esto trabajo en equipo.
Ah, bien.
Bueno, vamos a hablar de la donación de semen en Uruguay, algo que en principio no es muy escuchado, no los oímos, no lo solemos oír. No, pero bueno, antes
que no se anuncia, ¿no? Voy a donar semen,
capaz. Claro, voy a donar sangre.
No queda tan bien como donar
también,
sangre, ¿no?
También. Pero brevemente vamos a hacer una introducción pequeña sobre los orígenes de esto en nuestro país. En el año, en la década del 80, concretamente a mediados, allá por 1985, se funda en nuestro país Fertilab, que es un laboratorio de análisis clínicos. Con especialización en medicina reproductiva, bajo la tutela, vamos a decir, del doctor José María Montes, quien es médico y andrólogo especializado.
¿Sí? Un andrólogo es un poco la persona que maneja la sexualidad masculina.
Exactamente, es un investigador, ¿sí? Hace estudios, exploración de todo lo que tiene relación a la función sexual masculina. Después, dos años más tarde, en el año 87, se fundó el Banco de Semen, el primer y único banco de semen que hasta el día de hoy tiene nuestro país, con el objetivo de poder preservar muestras, ¿sí? Para hombres que ante alguna situación eventual se veían o se podían ver impedidos de en el día de mañana poder tener hijos.
O sea, es un banco que le permite a alguien, a mí, por ejemplo, si no tengo la fertilidad, poder recurrir
al banco de semen. Exactamente. O, por ejemplo, se te detecta alguna enfermedad, como por ejemplo, vamos a nombrar el cáncer, donde se requiere un tratamiento mediante, en algunos casos, quimioterapia, claro. En otros muy, muy invasiva, o radioterapia o ciertas cirugías, bueno, para que vos tengas ese resguardo ahí a la hora de poder tener hijos, ¿sí?
Puede ser un banco de semen X o también tuyo propio.
También, exactamente, es a lo que voy ahora. Este es lo que se funda en el 87, se funda este banco de semen con el objetivo de preservar la muestra para que en el día de mañana el hombre pueda y después dos
básicamente
años,
se congela.
Exactamente. Claro. Que hay un procedimiento que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dos años más tarde, en el año 89, se funda el banco de semen donado. Es decir, con el propósito de también almacenar muestras, pero en este caso las muestras que son almacenadas van a ser empleadas, en darlas, digamos, de alguna manera, o entregarlas o a mujeres que no puedan tener hijos o mujeres con parejas que no puedan tener hijos. Entonces, en el año 89 es que, bueno, Fertilab inaugura o, ¿no?
¿Hay algún requisito para ir y ser y pretender ser donante? Puede ser una, tenés que tener una pareja, puedes ir vos, una mujer cualquiera. Puede ir Juliana y decir yo, Juliana Perdomo.
Puede ir Juliana Perdomo y decir yo, Juliana Perdomo. Hablé previamente con mi ginecólogo, le expliqué la situación. No tengo pareja, pero tengo, quiero tener hijos. Y bueno, quiero acceder a el servicio, porque al fin y al cabo creo que es un servicio que se brinda, claro. Básicamente.
Sí, sí.
Una muestra. Una muestra. Quiero acceder a una muestra. Y sí, claro que lo
¿quién lo resuelve? Puede, ¿hay un directorio ahí? Hay
lo
un...
puede hacer, exactamente. Bueno, acá vamos por parte primero. Vos preguntate quién puede donar.
Sí, perdóname, capaz que te desen...
¿Quién puede donar? Pueden donar los hombres relativamente jóvenes o relativamente jóvenes, pero para eso vamos a hablar con la doctora Rosina Ordoqui, ¿sí? Quien es la cabeza actualmente de Fertilab, además también es la encargada de mediar entre las partes, quien amablemente nos recibió, nos mostró incluso las instalaciones, después vamos a estar viendo unas imágenes por nuestro canal de Universal ahí en YouTube, nos mostró unas instalaciones, todo el equipamiento que se utiliza, los elementos que se requiere para el tratamiento del semen que es donado, pero vamos a escuchar a Ordoqui que nos explicaba lo siguiente.
Hay que tener entre 19 y 34 años. Hay que ser sano, por lo menos hasta donde uno sabe, no tener ninguna enfermedad crónica, no tomar medicación. Hay que tener un estilo de vida saludable y eso es muy importante. Hacer actividad física o no, tal vez no necesariamente todos los donantes son deportistas ni hacen mucha actividad física, pero seguro que tienen que ser personas que no consuman drogas.
Ahí escuchamos a Ordoqui, personas sanas, jóvenes entre 18 y 34 años y que no consuman drogas. ¿Por qué la edad 18-34? Porque está comprobado en términos médicos que luego de los 34 años en los hombres la calidad del semen tiende a disminuir, tiende a bajar. No es la misma, no es el mismo, ¿no? La misma sustancia. Entonces por eso un poco el tema de la edad. Ordoqui es médica especialista en endocrinología, en metabolismo y es especialista en andrología. Que lo quería resaltar también. ¿Cuál es el proceso? Bueno, ya hablado del proceso también. Bueno, el proceso básicamente es estar dispuesto a realizar una serie de pruebas que se le hacen a la persona, porque no es ir...
Al donante.
No es como...
El donante va y se manifiesta.
Yo quiero donar semen. Le dicen, bien, vamos a tener que hacer unas pruebas, ¿no? Porque como decía nuestra...
Análisis,
pruebas, como, ¿no? Porque, como decía...
No cualquiera.
Claro, exactamente. Como decían nuestras abuelas, no soplar y hacer botella.
Claro. No, Rega y yo, por ejemplo, no.
No, por temas de edad, claro. Ya no.
Usted y yo estamos fuera.
Agustín, sí.
O sea, Agustín queda. El trigo atrás del vidrio, esto viene de la cara que tiene.
No, Martín, vos todavía estás en edad, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tiene Martín?
¿Chepinito?
¿Cuántos años tiene Martín?
Claro,
¿cuánto tiene Martín?
Y no sé, pero Chepedito puede. Claro.
¿Qué dice?
Sí, claro.
Que está en edad.
Martín
está en edad.
Que
Santiago,
no podemos, somos usted
y Santiago
y yo.
También.
También.
Ah,
usted y yo.
Y Benzo también.
Y este anda en el límite. Por eso hizo la crónica. Por eso que hizo el informe.
Bueno, ¿cuál es el proceso? Bueno, la persona se la va a someter a una serie de pruebas que aproximadamente duran entre 45 y 60 días.
Ah, mire usted.
Una serie
o sea que hay un análisis psicológico de por qué está haciendo
exactamente, esto. Exactamente. Primero, en lo que refiere a análisis propiamente físicos, de lo que refiere, ¿no?, a la medicina, bueno, se hace un espermograma, se hace un examen de orina, en la orina se busca rastros de alguna clase de droga eventualmente, ¿sí? Análisis de sangre a nivel general, eso también se realiza. Y
sí,
después
chequea, ahí chequean la salud y la
exactamente. Y después lo más importante en términos de la razón del porqué, un análisis psicológico. Se busca que la gente que dona semen lo haga con una actitud altruista de ayudar al otro. Es decir, y esto quiero ser claro, el donante de semen que es seleccionado y después cuya muestra eventualmente va a dar el nacimiento, va a permitir el nacimiento de un niño o una niña, no es el padre. No tiene nada que ver con la criatura, niño o niña, que vaya a nacer producto de
su propio semen.
Exactamente, por eso es el análisis psicológico y es lo que quiero remarcar. O sea,
y no recibe nada.
Y no recibe.
Económicamente.
Económicamente, cuando sos seleccionado, sí. Cuando ya quedás seleccionado, recibís un viático que anda en el torno de los mil cien pesos.
Para transportarte nomás.
Exactamente, sí. Para
Para ir en Uber.
Es un viático, no por donar.
Exactamente, es el viático que se te da cuando vos quedás seleccionado porque vas.
A realizarte los análisis.
Sí, no. Cuando. No, el dinero se empieza a otorgar cuando vos ya quedás seleccionado y comenzás a donar. Durante el proceso de la selección, que dura 45 o 70 días, no
corre
se te da nada. Exactamente, corre por tu cuenta. Luego sí, cuando vos quedás seleccionado se te da 1.100 pesos como un viático, un incentivo, bueno, por el tiempo empleado, etcétera.
¿Y la donación es una única vez?
No, la donación, una vez que vos quedás seleccionado, tiene que revertir en el tiempo una cierta periodicidad, es decir, se pide por lo menos una vez a la semana, que no se corte, durante 6 meses o un año, ¿sí?
¿Estás donando durante 6 meses o un año?
Sí, aproximadamente.
Enzo, sí. Vos hablaste del Banco de Semen, pero dijiste que era un instituto privado.
Sí.
¿Quién controla desde el Estado este Banco de Semen?
Bueno, bien, en este caso, el que regula el Banco de Semen es el Instituto Nacional de Donación de Tejidos, Células y Órganos del Uruguay, el INDT, que, bueno, desde el banco, ¿qué hacen? Envían informes de la cantidad de donaciones por donante, se reportan cuántas muestras hay por donante. Eso es lo que regula el INDT. Otra de las preguntas que también que nos hacemos, ¿cuántas veces se puede donar? ¿Cuántas veces puedo ir yo a donar? Bueno, cuando vos quedás seleccionado, 6 meses, un año por lo menos, teniendo que ir a hacer donaciones. Con una abstinencia de entre 24 y 48 horas. Se te pide para que vos hagas la...
No tener sexo
24 horas. O simplemente no masturbarte.
Sí.
Por tu cuenta.
Bien, ¿y dónde se guarda el semen, no?
El semen se guarda en unas, que después Santiago, si es tan amable, nos va a estar mostrando las imágenes. Cuando fuimos allí, la doctora Ordoqui nos mostró, se guardan en unos tanques de nitrógeno, que tienen forma ovalada, ahí están, lo estamos viendo. Cada tanque tiene un valor entre 4.500 y 5.000 dólares. Y se guardan varias muestras a una temperatura de entre 170 y 190 grados bajo cero.
¿Cuántas muestras hay en cada tarrina de esas?
No lo pude comprobar porque se abrió un momento simplemente para mostrarme y aquello salió una especie de humo, producto de la condensación del frío, sí. Pero a más de 5 pude ver.
¿Y cuántas muestras hay? O sea, ¿cuántos donantes están en este momento ahí en el banco?
Bueno, eso fue algo que no le consultamos a Ordoqui, la cantidad de donantes que tiene el banco, pero...
Hay de sobra, está claro que hay de sobra.
Bueno, sí, hasta por ahí nomás, porque Uruguay, y esto ya no me quiero ir mucho más, porque son datos que manejo muy por arriba, estudios clínicos y médicos, y que alguien me corrija si estoy equivocado, incluso de nuestra audiencia, o incluso la propia doctora que nos está escuchando, en los últimos 30 años la calidad del semen del hombre uruguayo ha decaído por diversos factores.
¿Cómo puede decaer la calidad del semen uruguayo? Lo que decae es la salud de los uruguayos.
Bueno, entonces, exactamente. Y en detrimento recae la calidad del semen. Porque, por ejemplo...
Consumo de drogas,
no sé, el uso excesivo, por ejemplo, de la ingesta de alcohol, la marihuana... Después hay otros...
Incluso vos hablaste, y la doctora también lo dijo, el tema de las enfermedades, o sea, no tomar ninguna medicación y el tema de las enfermedades hoy por hoy, yo qué sé, desde la comida chatarra, ¿no?, que hace de que muchos jóvenes consuman desde muy temprano, hay mucho tema con el colesterol, hay mucho tema con la diabetes en jóvenes. Y el tema de la medicación, muchas veces tranquilizantes, muchas pastillas.
Son drogas.
Es decir, está complejo el tema en ese sentido, lo que vos decías, Enzo, la reducción del personal. Además que en Uruguay cada vez hay menos población joven, ¿no?
No saberse portador de enfermedades transmisibles, sí. Por ejemplo. También otro impedimento es poseer un historial negativo para enfermedades de transmisión hereditaria.
Claro.
O sea, es un proceso complejo.
No es para cualquiera.
No es ir, levantar la mano, acá fulano.
Además de eso, en los donantes y en los que salvan ese proceso, ha decaído la calidad del semen.
En los últimos 30 años, Sí, por diversos factores, y estos son uno, por ejemplo.
Sin duda, porque habla
de hecho, estamos en la semana de la fertilidad, quiero decirlo, nos encontramos en la semana de la fertilidad, pero sí, incluso también, y esto es, el uso, por ejemplo, de teléfonos celulares en nuestros bolsillos que emiten una radiación pequeña.
Cerca de los genitales.
Cerca de los genitales. Eso también es un elemento a tener en cuenta.
A veces hay más, ¿no? ¿Qué es esto que el FONASA cubre intentos? Porque hoy hablamos del Estado y de su participación como control del banco de semen, pero además el FONASA tiene una participación en este tema de los intentos de inseminación.
Exactamente. El FONASA cubre hasta 3 intentos de inseminación, ¿sí? Y se hace cargo de 3 muestras. Es, para una muestra, un intento. Un único intento.
Único intento.
Para una muestra, un intento. El porcentaje de que ese intento funcione, es decir, que se produzca un eventual embarazo, es de entre el 17 y 19%. Nada más.
Qué bajo.
El
Qué
resto...
Bajito. Muy bajito.
El resto es error o simplemente no se logra.
Una angustia tremenda, ¿no? Los que intentan.
Porque exactamente, el banco y todo esto que yo narré, esta introducción breve que hice al principio, nace ante la infertilidad del hombre uruguayo. Ese es el detonante. Estamos hablando de década del 80. No había internet ni teléfonos celulares como los conseguimos hoy en día. Y si lo sabía, no era para cualquiera. Y no se hablaba tanto de estas cosas. Y bueno, ¿no? La palabra, el boca a boca. Che, mirá que hay un banco de que capaz que tu esposa, vos.
Nos había generado mucha intriga y fue una de las primeras preguntas que te hicimos, pero está bueno que lo expliques al aire. Si una vez que nace ese niño o niña, con el pasar de los años, puede conocer a su progenitor.
Bien, vamos a contar las dos caras de la moneda. Como yo comenté hace unos minutos atrás, la persona... ¿Sí? Los donantes pueden mantener, digamos, un interés con el nacido o con quien recibe la donación. No. Se firma un consentimiento, ¿sí?, de no interés sobre los nacidos o quienes reciben la muestra.
O sea, se firma un consentimiento con el desinterés de tu muestra.
Exactamente, porque tu muestra...
Lo que yo te acabo de decir es donarte a ti esto, con esto.
Yo
tú te
di esto con, claro, con fines altruistas, porque bueno...
¿La palabra la usó la doctora, altruista?
Sí, sí, no, altruista, la usó la doctora, sí.
Pero ¿qué pasa
por eso
si...
el examen psicológico, porque no es, porque muchas personas pueden... Va a haber una parte de mí que dentro de 20 años va a estar caminando por la calle, va a tener una vida.
¿Pero qué pasa con esa persona que recibe y que nace gracias a ese donante?
Ahora,
¿esa persona no puede conocer quién fue?
Si ella quiere
ahí, si esta persona nacida producto de una donación quiere, puede, ¿sí? Es un proceso judicial donde se presenta ante un juez y puede pedir que se levante el anonimato para poder conocer.
Claro, no es que va al laboratorio y pide nombre y apellido.
No, exactamente.
Porque incluso el donante es número tanto.
Y
¿no?
cuando
¿es?
Se levanta la donación, cuando se levanta, perdón, el secreto profesional, simplemente se le dice, es fulano de tal y nada más. No es, vive en tal lado, no. Esta persona se llamaba Juan Pérez.
Que puede haber muerto hace...
Puede haber muerto hace 18 años, puede...
Sí, lo tiene que buscar.
Lo tiene que buscar si quiere, pero, no, o sea, no hay una relación de, yo quiero buscar... Bueno, sí, hay un proceso judicial y se le dice, mire, se llama fulano de tal, nada más.
Parece una cosa risible y es lo que un poco la humorada tonta masculina, pero es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo se sigue sacando el semen? El mecanismo es como uno se imagina, uno va, hay un cuartito, hay algo que a uno le dan, uno se tiene que masturbar ahí, ¿cómo es?
Bueno, antes de responder esta pregunta, quiero hacer una breve corrección. El banco de semen actual es Reprovita, no Fertilab. Fertilab, cuando inició, como yo lo mencioné anteriormente.
Ahora se llama Reprovita.
Claro, la doctora Rodríguez no es la cabeza de Fertilab, quería hacer esa corrección. Bueno, el lugar donde se realiza la donación es un baño, simplemente, sin más. Es un baño
o
como
sea,
todo.
No le busquemos
vuelta. Porque también uno entra en eso de ¿no? De,
¿cómo será?
¿Cómo será? ¿Cómo? No, simplemente es un baño en donde, bueno, hoy todos poseemos dispositivos, teléfonos celulares, acceso a internet. Este,
ya aquello... no es aquello de la revista.
No. Simplemente la doctora nos mostró, como comenté, las instalaciones y simplemente es...
A través del celular dejamos.
Sí, dejás volar la imaginación, o capaz que no lo necesitas, tenés una imaginación muy fluida y bueno.
Enzo, ¿dónde queda la clínica?
Queda a escasos metros del Estadio Centenario, ahí sobre Ricaldoni, ahí queda Fertilab, Reprovita en realidad. Sí. Queda a escasos metros, es la única en nuestro país, es la única, hace más de 30 años, ahí estamos viendo imágenes. Y después también, otra cosa que quiero resaltar, que a las muestras, a los espermatozoides, se le realizan, se los analiza, es decir, se analiza la anatomía del espermatozoide, si tiene la forma del espermatozoide, digamos, a ver, como una gotita de agua con la cola, digamos, que no sea bicéfalo, que no tenga dos cabezas, ¿sí? Es un proceso...
Puede pasar que tenga dos cabezas.
Es, todo eso se analiza, no es nada... librado, ¿no? No
es,
sí, va, no es decir, yo quiero donar, pero sí.
¿Y cuánto sale Enzo? Porque dijimos que no cobraban los que donan, pero el que quiere acceder a la donación tiene que pagar.
Tiene un precio entre los 10.500 y 11.000 pesos aproximadamente.
Tampoco es tan extremadamente caro, ¿no?
Y con estos tiempos que corren creo que no, y el beneficio que puede darle a una pareja o a una mujer soltera que desea conseguir un hijo, creo que es muy accesible. Creo que es muy accesible.
¿Te dijo la doctora quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los que van a comprar muestras? ¿Son parejas? ¿Son mujeres solas?
Bueno, hay un poco... Lo que prevalece actualmente son mujeres del entorno de los 39, 40 años. Principalmente solas. Sí hay parejas, mujeres con parejas hombres y mujeres con parejas mujeres.
Claro, este bloque prevalece la mujer que pasó un poco el tiempo y quiero tener ahora y la
exactamente porque también hablando un poco de la infertilidad masculina, uno de cada cinco que buscan el embarazo tiene dificultades y hay diversos factores. Por ejemplo, el 30% responde a factores netamente femeninos, el otro 30% responde a factores masculinos, el 20% a factores mixtos y el 10%, bueno, a veces no hay una causa. A veces, por ejemplo, la doctora me explicaba que el hombre es azoopérmico, es decir, no tiene espermatozoides, y es una causa que intriga a los profesionales acá y en el mundo.
O sea, es un semen sin espermatozoides.
Exactamente, sí, es azoopérmico. El hombre es un caso...
¿Y explica que es azoopérmico?
Es que no tiene espermatozoides y es una intriga para los médicos,
para
la ciencia, sí, porque se produce esto. Pero la cuestión es que es algo que no se habla mucho, de la donación de semen en nuestro país. Argentina, por ejemplo, bueno, esos son 46 millones de personas. Están de las 9 y 10 clínicas, por ejemplo, de este tipo. Nosotros acá solo tenemos una.
Y no se habla mucho.
Y no se habla mucho, no se como habla todo mucho. Se esconde bajo la alfombra.
Típico, ¿no?
Sí, y como decís vos, a veces es tema de humorada cuando hay un tema de salud importante. Exacto. Que es el
pero
que llega una vida al mundo. ¿No?
Pero remarcar eso. ¿Quién puede donar? Las personas entre 18 y 34 años. También es importante que sean de Montevideo principalmente, ¿no? Porque hay que ir eventualmente, claro, semana a semana cuando, claro, uno es seleccionado.
Tiene un costo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Hiciste esa pregunta? ¿Por qué 6 meses yendo? Porque la muestra tiene...
Y ante fallos, por ejemplo, porque es una muestra para un intento y el porcentaje de que funcione es bajo. Entonces se vuelve a probar de vuelta eventualmente. Pero ese es uno de los, claro, de los motivos.
Bueno, Enzo, gracias por este informe. Bueno, 970universal.com, ya en minutos va a estar allí, y para todas las dudas que quieran, 092-000970, los que tengan alguna duda sobre el tema, va a estar en las redes sociales, en la página web, pero abrimos el WhatsApp por si quieren hacer alguna consulta. Reiteramos, está cerca del Estadio Centenario, ¿no?
Sí, exactamente. Agradecer a la doctora Ordoqui, quien nos permitió
que nos está escuchando.
Y que nos está escuchando, nos está escuchando.
Los errores que cometimos, que seguramente es un tema delicadísimo.
Y también a Magdalena Deya, que es la coordinadora general. Bien. Así que bueno, el agradecimiento.
Me dejó dos noticias importantes, eso, a mi modo de ver, ¿no? Que hay un tema de salud atrás de esto, los uruguayos tenemos, que la calidad del semen va declinando. Nos habla muy claramente de una salud física, masculina en este caso, ¿no? Y las dificultades que tenemos para hacer las cosas más habladas y más públicas los uruguayos, ¿no?
Sí, hay
seguimos
que hablar.
Con eso de la humorada, seguimos con eso.
Exactamente.
Seguimos con ese cuentito viejo y no sabemos que el mundo explotó, que en Buenos Aires ya hay 49 clínicas.
10,
está bien, perdón. Pero igual, no levantamos ese escalón de darnos cuenta que es un tema de salud más que...
Nos cuesta hablar, nos cuesta, y lo hablamos en voz baja.
Sí, nos cuesta hablar de ciertas cosas, como decía al revés el amigo Luca Prodan.